todo un artista ya con una trayectoria a nivel nacional y yo diría internacional también. Raúl, qué gusto verte aquí en Tesoros Regionales, te nos habías perdido.
Pues mira, es un gusto siempre estar aquí contigo, Rosario, platicar y pues bueno, ponernos en la actualidad de lo que estamos haciendo, ¿verdad? Es un gusto siempre venir aquí.
Oye, pero hoy muy bien recomendado. Recomendado por nuestra querida Maya Gallardo. Maya, usted recordará, pues bueno, Maya es la subdirectora de que tiene que ver con artes escénicas, pero también Maya, pues nos impulsa y nos dijo, él tiene que estar porque es un artista visual beneficiario del PECDA. ¿Qué es el PECDA? El PECDA es el programa de estímulo a la creación y desarrollo artístico. Y tú, querido Raúl, pues hoy por hoy eres un beneficiario de este proyecto, de este programa PECDA.
Así es, soy de la generación 2025-2026. Y pues bueno, el PECDA siempre ha sido como una de las becas que más me han beneficiado a mí. Esta es mi segunda beca que he tenido en PECDA y creo que es súper vital que artistas morelenses, porque bueno, la beca la puede adquirir cualquier artista de cualquier estado de la República, pero va por estados, ¿no? Entonces yo creo que es vital para la escena emergente y consolidada que puedas tener un recurso para poder financiar un proyecto, ¿no? Que creo que pues, es importante para cada artista.
Claro. Yo más adelante quiero pues enfocarme también a preguntas sobre tu obra, pero yo creo que el público en este momento quiere saber de ti como morelense, como artista, como, dijéramos, un joven, porque eres muy joven, que se está dando a conocer en nuestro país, pero también a nivel internacional. Cuando tú eres pues estudiante de este Instituto Botticelli, que hoy por hoy identificamos en el arte, dime una cosa, Raúl, ¿cómo fuiste marcando tu ritmo, tu enfoque, tu rumbo hacia lo que tú presentas al mundo con el arte?
Fíjate que todo no fue planeado, simplemente fue espontáneo, porque yo me metí a estudiar artes plásticas a Botticelli con la intención de pues, saber producir y dedicarme a ello, ¿no? Como ya algo más formal. Pero todo esto viene desde antes, todo fue como muy, muy espontáneo, puesto que yo empecé con mi hermano a dibujar, a hacer grafitis. Nuestra primera línea fue hacer grafitis, pero en los cuadernos nos gustaba mucho. Y después yo brinqué al dibujo. O sea, me gustaban mucho los retratos. Sí. A mí me gustaba retratar personas. Entonces, yo me di cuenta que tenía una facilidad para retratar personas que yo veía y me quedaba su rostro. Su rostro, ¿no? Entonces, todo empezó como este ejercicio de dibujar rostros. Son muy espontáneo todo, ¿no? O sea, no pensaba dedicarme a ello. O sea, era como voy a dibujar a esta persona que vi hoy que me interesó, que creo que es una práctica que a la fecha sigo haciendo. Entonces, empieza a suceder uh-huh. este problema que todos ya conocemos que es latente, ¿no? El crimen organizado, la violencia. Entonces, hay amigos que empiezan a desaparecer. Entonces, yo los empiezo a retratar. Uh-huh. Entonces, es una línea que yo siempre he dicho que es como un diario visual, porque nunca fui bueno para escribir. Entonces siempre fui bueno para relatar a través de una imagen, ¿no? A través de dibujar una imagen, una escena. Entonces así es como empieza mi línea de trabajo, ¿no? El retratar personas desaparecidas, el retratar personas como una línea nostálgica, ¿sabes? También como esta nostalgia de recordarlos, ¿no? Entonces así es como empieza esto, ¿no?
Sí. Oye, Raúl, pero estamos hablando de situaciones dolorosas, muy dolorosas, porque tú hablaste de una realidad que hoy por hoy no podemos ocultar. Nuestra situación a nivel mundial y por supuesto país e inclusive a nivel estado, pues lo vivimos, ¿no? La violencia. Recuerdo perfectamente en la UAM cuando Javier Sicilia daba a conocer lo de toda una presentación de las personas que habían desaparecido y yo me estremezco con el número en ese entonces de desaparecidos que ya existían. Y cuando yo empiezo a ver tu trabajo, es un trabajo muy, muy difícil como arte, me refiero porque casi lo reflejas como si fuera una fotografía.
Sí.
Es increíble, pero súper increíble la destreza que tienes para que tú reflejes y transmitas esa situación. Pero eso que vemos duele.
Sí, completamente, porque yo siempre he dicho que el arte es para reflexionar, no, bueno, o sea, siempre tenemos una mirada hacia el arte que es bonito, ¿no? Me recuerda a los girasoles de Van Gogh o las puestas de Monet, ¿no? Pero también hay un arte como el de Francisco de Goya, ¿no? Como el de Rembrandt, como el de Caravaggio, ¿no? Que disfraza estas velos, estas personas en situaciones muy bellas, pero también que son muy violentas, ¿no? Y que no es una violencia gratuita, simplemente que están reflejando su época. Es un documento en el que ellos están diciendo, yo viví esto, ¿no? Yo estoy viviendo esto en su contemporaneidad. Entonces, yo creo que mi trabajo señala situaciones complejas, señala situaciones en las que como persona, no como artista, como persona, he visto que necesitan visualizarse. No es una violencia gratuita, no es una violencia que por sí sola o por causar morbo, sino simplemente estoy tratando de señalar problemas en los que yo veo que no se está poniendo un foco, ¿no? Uh-huh. Y llevarlo a una sala de arte creo que también le da otra visión, aparte de la periodística, que es muy importante, ¿no? Que creo que verlo en un museo, verlo con una imagen trabajada, desde una composición, desde un tema específico, ¿no? Creo que te hace reflexionarlo un poco de una forma distinta, desde otro ángulo.
Fíjate que cuando yo veo Raúl, primero me sorprende todo lo que tú presentas a través de este arte que tú nos transmites, pero tú ya lo dijiste, había amigos desaparecidos y yo quería a lo mejor recordarlos a través del arte que tú estabas haciendo. Ahora tu trabajo está muy enfocado en lo que tiene que ver con la violencia, con el crimen, ¿no? Que hoy está tan latente. ¿En algún momento has pensado que podría ser un poco peligroso para ti el transmitir y reflejar esto?
Sí,
¿que ya podría resultar incómodo para algunas personas?
Claro, ya de hecho lo hemos vivido. O sea, hemos sufrido dos atentados ya, como aviso, yo creo, porque pues, cuando te va a pasar algo, yo creo que no hay mediaciones. Pero mi trabajo también es conciliador, ¿no? No ataca a alguien en específico. O sea, no ataca a un grupo criminal, a un político. Simplemente mi trabajo está abordando la cotidianidad de mi vida, ¿no? Entonces, eso también yo creo que de alguna forma me ha ayudado a esquivar un poco estas situaciones de conflicto para que no escalen algo más grande. Pero pues yo lo que siempre he dicho es que cuando tú estás haciendo algo que de verdad mente consideras que es importante llevarlo al terreno de la creación de la obra, no tienes por qué tener miedo, ¿no?
Claro.
O sea, muchas veces a artistas no lo retratan por el miedo a las represalias, ¿no? Pero pues yo siempre pues, trato de vivir tranquilo, trato de vivir sereno y decir, ¿sabes qué? Yo quiero retratar esto porque, por ejemplo, veo a las madres buscadoras, ¿no?
Sí, eso te iba a comentar.
O sea, tú ves las historias de las madres buscadoras y es como de, oye, ve lo valientes que son, ¿no? Uh-huh. Ve cómo ellas están en situaciones mucho peores, o sea, en situaciones de riesgo real, uh-huh. Y ellas, sin embargo, están ahí, ¿no? Están uh-huh. en una constante buscando personas que igual ni siquiera nunca conocieron, pero que están ayudando a que regresen a sus familiares, ¿no? Entonces yo tomo esta valentía de las madres buscadoras y digo, si yo las retrato, yo quiero ser como ellas, yo quiero ser igual, bueno, no igual de valiente porque esa es una valentía increíble, es heroísmo puro, pero al menos yo quiero aportar algo a ellas.
Claro, y que tristemente hasta algunas de ellas han muerto.
Sí, totalmente.
Las han matado, ¿no? ¿Por qué? Por esa situación, esa rebeldía, esa búsqueda, esa persistencia, pero también hay mucha rabia, hay mucho enojo y hay mucha impotencia, Raúl, mucha impotencia.
Sí, fíjate que uno de los temas que abordo mucho es la desaparición forzada, ¿no? Que es un problema real y muy grande en México. Entonces yo creo que esa focalización trato de meterle como dentro de mi obra, en la narrativa, o sea, trato de que sea tan desgarradora que el público reflexione, ¿no? Que trate de decir, ah, ¿sabes qué? Más allá de los números que siempre nos ponen, que 130 mil desaparecidos o no sé cuántos, quiero que entiendas que hay personas detrás de ello, ¿no? Que sí. Hay personas que tienen un nombre, que tuvieron familia, que tuvieron una identidad. Entonces creo que para mí eso es más importante todavía, ¿no?
Exacto. Y ante todo, dar visibilidad es muy importante hacia algo que tristemente tenemos, que ojalá y que no existiera. A mí me encantaría, ¿no? Y cuando hablas de las madres buscadoras, la verdad es que yo me pongo en los zapatos de ellas y digo, yo no sé qué haría, ¿no? Ante una circunstancia y una situación de buscar a una pareja, a una hija, a un hermano, a una hermana, a un conocido. Y la verdad es que sí, qué triste y qué complicado. Regresando, hablemos de tu arte. ¿Cómo se denomina tu técnica? Que hoy por hoy parece una fotografía y que la veo en blanco y negro. Y también de los museos fuera del país, porque tu obra ha estado fuera del país y ¿sabes qué? Ya no eres tú, Raúl, eres México. Ya no eres tú. Yo les digo, a ver, en el momento que sales de Morelos, ya no eres tú. Pierdes tu identidad para ser el representante de nuestro estado. Y también cuando sales a otro país, ya no eres a veces a Raúl Pineda, o sí, pero eres el mexicano. Entonces tú estás representando a nuestro país en museos a nivel internacional. Quiero que me hables de los testimonios y de las vivencias después de esta pausa, ¿te parece?
Claro que sí.
Hacemos la pausa.
Comunícate, marca 777-243-6201 y 777-243-6202. En un momento continuamos. RTV Noticias, a la hora.
La Fiscalía General del Estado de Morelos reanudó este lunes 25 de mayo los trabajos de exhumación en la fosa común del Panteón de la Comunidad de Pedro Amaro en Jojutla como parte de la quinta fase de intervenciones forenses. La delegación de la Barra de Abogados en el sur de Morelos imparte jornadas de orientación jurídica gratuita en los municipios de Jojutla, Xosocotla y Puente de Ixtla sobre pensiones alimenticias, reconocimiento de paternidad y regularización de predios. La titular de la Secretaría de las Mujeres en Morelos, Clarisa Gómez Manrique, informó que como parte del Plan de Seguridad Universitario mantiene pláticas de prevención del embarazo adolescente y de la violencia en el noviazgo en instituciones educativas como la UPEMOR, UTES y el TEC de Zacatepec. El subdelegado médico del Instituto Mexicano del Seguro Social y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado Issste Morelos, Josué Larios, reconoció que actualmente existe un rezago en consultas y citas con médicos especialistas, afectando la atención de los derechohabientes.
Este fue un servicio informativo de RTV Noticias.
El sarampión es altamente contagioso. Todas las niñas y niños de 6 meses a 12 años deben vacunarse. Si tiene su primera dosis hace 6 meses o más, ponle la segunda. Si ya tiene las dos, está protegido. Acude a tu centro de salud más cercano o consulta dondememacuno.salud.gob.mx. Contra el sarampión, la vacuna es tu protección. Secretaría de Salud. Gobierno de México.
En México, los accidentes viales por uso o abuso de consumo de alcohol son la segunda causa de muerte entre jóvenes. Divertirse no tiene por qué poner en riesgo tu salud ni tu vida. ¿Sabes cuándo deja de ser diversión y empieza el problema? Decir no o detenerte a tiempo también es disfrutar. Llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000. Sin exceso, es mejor.
Morelos, la tierra que nos une.
Tu opinión importa. Si algo en nuestra programación te incomoda o quieres hacer una sugerencia, acércate a la Defensoría de las Audiencias. En RTV Morelos, escucharte es parte de nuestro trabajo. Comunícate al teléfono 777-243-6200, extensión 124, o defensoría@rtvmorelos.mx. ¿Dudas?
¿Comentarios?
¿O felicitaciones?
Comparte un mensaje de texto o audio al WhatsApp 777-350-8921.
En el transcurso de la historia existe un rasgo distintivo del mundo animal que se asemeja al de la especie humana, un comportamiento intespestivo, multitudinario. La estampida es una explosiva conducta que surge entre el caos y el desorden, ante el peligro inminente con la esperanza de sobrevivir. El título del proyecto de Raúl Pineda surge como una metáfora visual y simbólica ante un contexto violento y convulso, lleno de incertidumbre y movimientos sociales asociados al trabajo, la vida diaria, incluso el esparcimiento en el México contemporáneo. Esta serie ensaya un conjunto de escenarios que fusionan el movimiento frenético con la serenidad aparente de estampas cotidianas, pausadas y detenidas en el tiempo, como una invitación a la introspección, abriendo un espacio para la reflexión colectiva e individual, como toda referencia aparentemente fiel de la realidad. Está sujeta a la transformación para intentar convertirse en un cuestionamiento del presente, un espejo que desdobla el movimiento y las pausas inmersas en el caos que supone la realidad, explorando las experiencias que nos asustan y al mismo tiempo nos definen. Raúl, este es el título de tu proyecto. Raúl, hoy por hoy eres un beneficiario de este programa, del PEGDA, y con la estampida tú estás dándote a conocer más. Ya lo eres, en nuestro Morelos ya eres, ya tienes un nombre, un gran reconocimiento, pero sin duda alguna, hoy con este proyecto que también lo sacas al mundo, ¿cómo es que surge?
Bueno, la estampida surge como de una... cuestionamiento sobre la vida animal y la vida humana, ¿no? De este caos que existe entre la velocidad que llevan los animales y la calma también, ¿no? Y esta violencia que se genera cuando estas estampidas se dan, que hay los animales que ruedan, que se caen de riscos, ¿no? Pero que hay otros que están calmados comiendo, ¿no?
Sí.
Pasto ahí. Entonces yo hago una reflexión en nuestra sociedad con la violencia que hay actualmente, cómo convive con la tranquilidad del caos, cómo se envuelve, se mezcla. Entonces, uh-huh. En estos escenarios completamente cotidianos, como una feria, ¿no? Con la familia, que de repente hay una balacera y todos corren y de uh-huh. repente más adelante hay personas que ya no tienen esta sensibilidad, entonces se vuelven espectadores, ¿no? de estas escenas. Uh-huh. Entonces, esta convivencia que hay es una reflexión que hago sobre cómo digamos que estas escenas tan trágicas se han vuelto parte de nuestra sociedad, parte
de nuestra vida cotidiana.
¿No? Entonces, sí. Empiezo a hacer este tipo de obra como con una tranquilidad, personajes casi durmiendo, ¿no? Uh-huh. Entre flores.
Pero están muertos.
Pero están muertos o dormidos, no sabemos, ¿no? Ajá. Entonces es un cuestionamiento para quien ve la obra, para el público, ¿no? Pero de repente abajo ves a una persona asfixiándose, ¿no? Con una bolsa. Sí. O sea, casi en su último momento de vida, ¿no?
Sí.
Pero hay una tranquilidad. no hay ruido, sí. Está todo calmado, todo tranquilo. También hay una imagen que tengo de una persona que está siendo absorbida, ¿no? Por el agua, uh-huh. Por algo oscuro que está perdiéndose. Entonces, esa es como esa parte que tiene mi trabajo, como es constantemente cuestionarnos por qué estamos permitiendo uh-huh. estas escenas, por qué estamos casi romantizando, o sea, estas escenas, porque muchas veces las
nos series, hemos acostumbrado tanto.
Totalmente, ¿no? y parte de eso, las series televisivas, de plataformas que hacen héroes a este tipo uh-huh. de personas.
Hacen, ¿no?, apología del delito.
Totalmente
también.
Es una apología al delito, uh-huh. yo lo considero, ¿no? Entonces, los niños crecen con estas imágenes, ¿no? O sea, ya no crecen con Superman, con Spider-Man, ya crecen con el capo que se hizo de pobre a rico en nada, ¿no? Entonces, esta cotidianización es una crítica que trato de hacer porque lo veo constantemente. No es sí. que sea un caso aislado, ¿no? O que esté señalando algo que esté por allá lejos, sino que lo vemos todos los días. Entonces, de eso va la estampida, ¿no?
Ya. Yeah. Pero ahora, tu obra la has llevado a otros países.
Sí.
¿En qué museos han estado tus obras, Raúl?
El año pasado estuve en la Galería Central de Trois-Rivières, en Quebec, Canadá. Gané la Bienal de Trois-Rivières, el segundo lugar. Y expuse una sala en la Galería Central. También la hemos llevado al Museo uh-huh. de Arte del Tolima, en Colombia. Tuve una exposición muy bonita llamada El Jardín de los Olivos en 2024. Sí. En Durango también en 2024 estuve en el Festival Revueltas y con El Vacío se llamó. Estuvimos en el Museo Villa y ahora voy a exponer en el Museo Nacional de Bellas Artes de Taiwán el próximo mes.
¿El próximo mes estás allá en Taiwán?
En Taiwán, sí.
Ahora, ¿qué sucede, Raúl, cuando llevas tu obra a otros países? ¿Cuáles son los testimonios cuando ven tanto dolor, tanta violencia y todo lo que refleja tu obra?
Es bien interesante la reacción del público, ¿no? Porque, por ejemplo, en Latinoamérica lo vimos. Llega una persona uh-huh. al museo cuando expusimos en Colombia y me dice, si no me dicen que eres un chico colombiano, es un chico mexicano, yo pensaría que eres un chico colombiano retratando uh-huh. nuestra realidad, ¿no?
Claro.
Entonces, en lo que he visto de Latinoamérica, también he expuesto en Chile, en Valparaíso, y lo han tomado ellos. O sea, lo han hecho propio, ¿no? Las
sí,
imágenes.
Sí.
Y, por ejemplo, en Canadá incluso pusieron en la entrada un anuncio que uh-huh. eran imágenes violentas y lo taparon, ¿no? Con una tela negra uh-huh. antes de entrar a la sala porque eran imágenes muy violentas. Entonces, platicando con varias personas y artistas, me dicen, es que yo veo tus imágenes y yo veo una pesadilla. Cuando sueñas, tienes una pesadilla. No pienso que esto sea una realidad, ¿no? Uh-huh. Y le digo, bueno, pues es que esto vivimos todos los días acá, ¿no? En México. Entonces, es muy diverso, pero en general tiene un gran impacto y las personas de repente lo llevan a su vida personal, ¿no? Es que yo me siento así por esto, es que, o sea, realmente sí ha tenido una visibilidad muy grande y han querido la obra, o sea, aparte de ello, ahora sí. el National Museum of Mexican Art de Chicago tiene una obra en su colección. Y también el Museo de Arte del Tolima. Y ha habido otros museos donde se expone, por ejemplo, expusimos en el Cervantino, en Guanajuato. Uh-huh. Y también fue algo que las personas quisieron mucho, la obra, les gustó muchísimo, tanto que luego se volvió a exponer en el museo, ¿no? De Museo de Primer Depósito.
Yeah.
Entonces, es muy distinto, depende de la región, el país, que lo van a ver como algo, como un sueño, una pesadilla, o lo van a ver como algo propio,
claro,
como suyo.
Oye, Raúl, y antes de irnos a nuestra segunda pausa, cuando la gente se te acerca, cuando ya vio tu obra, cuando ya recorrió, ¿qué testimonio te da? Cuando te conoce realmente, porque eres muy chavo.
Siempre buscan a un viejito de 80 años que vivió una vida trágica.
De plano.
De plano, sí, siempre nos pasa eso.
Pero además tu obra es magistral, es preciosa. Siempre te he dicho que parece una fotografía.
Es que me gusta mucho el arte figurativo. No considero que sea hiperrealista, sino figurativo, porque ayuda mucho a la narrativa del impacto de la imagen como tal, tan fuerte que se ve, ¿no? Entonces, trato siempre de ir también constantemente ir cambiando un poco el estilo. De repente hago algo menos detallado, pero más expresivo, ¿no? Sí. O sea, la espontaneidad del material. Yo trabajo en carboncillo y en grabado en hago mesotinta. Y a veces también hago pintura, pero casi no lo hago. Pero la espontaneidad de estos dos materiales que se parecen muchísimo ya en el resultado final, es decir, un carboncillo puede parecer una mesotinta y una mesotinta puede parecer un carboncillo, ayudan mucho a la expresividad porque tienen un contraste entre el blanco y el negro que lo hace ver, o sea, ayuda totalmente
el contraste también.
Sí, lo hace muy fuerte.
Muy bien, hacemos nuestra segunda pausa aquí en Tesoros Regionales. Felipe Campos va a estar esperando sus llamadas telefónicas. Recuerde 777-243-6201 y 777-243-6202 con la extensión 136. Hacemos la pausa.
Comunícate, marca 777-243-6201 y 777-243-6202. En un momento continuamos.
En Morelos, el presente nos encuentra.
Del 27 al 30 de mayo, somos sede de la 41 Asamblea de la Red de Radiodifusoras y Televisoras Educativas y Culturales de México.
Representantes de medios masivos públicos reunidos en la Tierra de Zapata compartirán su creatividad, diálogo, propuestas e innovación para responder a las necesidades de las audiencias.
Somos la primavera de México y la radio y televisión que conforman la red se fortalecen para ser cada día mejores.
Esta es su casa.
Atención, porque esta jugada puede cambiar el rumbo del juego. Se acerca el arco.
¿Sabes cuántas empresas hay detrás de escuchar un partido de fútbol en la radio? Las que fabrican los micrófonos, las que lo transmiten.
Las empresas generan 8 de cada 10 empleos como el tuyo. Colaboradores y empresarios trabajamos juntos para que a todos nos vaya mejor.
Voz de las empresas. Consejo de la Comunicación.
¿Vives en Morelos y quieres hacer crecer tu emprendimiento? El programa Emprendiendo con Bienestar otorga hasta 40,000 pesos para impulsar tu actividad productiva e incluye formación para elaborar un plan de negocios. Regístrate en morelos.gob.mx y da el siguiente paso. No dejes pasar esta oportunidad.
Morelos, la tierra que nos une.
¿Dudas?
¿Comentarios?
¿O felicitaciones?
Comparte un mensaje de texto o audio al WhatsApp 777-350-8921.
Campos está en los controles técnicos y yo le quiero comentar que estamos a través del 102.9. Aquí en Cuernavaca somos Universal. Jojutla, 90.9, estamos como Radio Chinelo. Y Jojutla, ahora sí, 100.5, Radio Cañaveral. Mandamos saludos a Marta Maldonado, claro. Nuestros compañeros que están por allá, por supuesto, a Fernando, a Fer, que está teniendo un buen programa. Sí es Fernando, ¿verdad? Mi querido Fer, que ya te estás volviendo muy famoso por allá, por el sur. Y ya lo has reconocido, pero ahora creo que también estás echando muchas ganas a lo que tienes al aire. Desde las 6 de la mañana amanecimos contigo. Y la verdad es que Radio Cañaveral cada vez va creciendo. Osvaldo González en la programación. Y le quiero comentar. Los días viernes está el proyecto de Taxímetro de Historias para el 102.9. Para Cañaveral se transmite mañana. Cambian los horarios. Donde entrevistamos a taxistas que nos cuentan una historia que ellos hayan vivido con, en este caso, algún pasajero o pasajera o ellos, ¿no? Entonces, vino nuestra invitada del huerto, y dijo que para el próximo taxista que viniera aquí a que fuera entrevistado para Taxímetro de Historias, le regalaba una canasta llena de verduras. Así es que si tú eres taxista y quieres llevarte a tu casa esa canasta del huerto llena de verduritas, márcanos y dinos, Rosario, yo quiero participar en Taxímetro de Historias, que está, pon un cachito, Pipo, pon un cachitito de la, del promo que tenemos al aire, para que el público lo identifique. ¿Lo tienes a la mano? Pon un cachitito nada más para que nuestro público sepa que está el otro proyecto de Taxímetro de Historias, que es muy divertido, que la verdad hay unas historias formidables que nos han contado nuestros amigos taxistas, desde haber visto La Llorona o una aparición, o apoyar a una chica que tuvo una decepción amorosa. No aparecen nombres, ni mucho menos, ni se hace con un sentido así. Escúchelo usted.
Taxímetro de Historias.
Experiencias vividas por los taxistas, hechos como en la realidad sucedieron.
Leyendas o mitos de amor, gratitud, fe, esperanza, esfuerzo y milagros, pero también de sufrimiento, temor, horror y misterio.
Relatos contados por los pasajeros donde se mezcla la fantasía y la verdad.
Escúchalos los viernes a las 8 de la noche.
Con retransmisión los domingos a las 12 horas.
Taxímetro de Historias es un proyecto que ya tiene ya más de 2 meses. Tenemos más de 10 entrevistados ya, Taxímetro de Historias, y hemos tenido mujeres taxistas que a lo mejor no tan conocidas en el campo, pero ya han estado con nosotros. Así es que no se pierda Taxímetro de Historias, pero también le invitamos, porque hemos sentido, ¿sabes qué, Raúl? Como que no les gusta tanto, los taxistas se nos resisten. Pero el proyecto surgió precisamente ante las plataformas, darles el reconocimiento de que no solamente es quien te lleva a tu destino o a tu lugar, claro, sino ellos como tal tienen una historia y que la vengan a contar, ¿no? Esta historia que seguramente con su voz directamente, pues acá la pueden transmitir. Así es que ahí está, una canasta llena de verduras para el próximo amigo que nos marque y diga: soy taxista y quiero estar en Taxímetro de Historias. Pero bueno, muy bien, Raúl, hay mucho que seguir platicando de tu ser artista. Y yo te lo digo directamente, te lo digo en esta pausa, que la verdad es que yo me siento muy orgullosa de ti como morelense. Digo, no soy tu familia, pero la verdad es que me encanta, porque yo siempre te veo y te miro que eres un hombre exitoso. No digo vas a ser, ya lo eres, porque no quiero hablar del futuro, estoy hablando del presente. Y creo que hoy por hoy, Raúl, afortunadamente hay reconocimiento a tu trabajo. Sí, y eso es, yo creo que bien, porque cuántos y cuántos artistas, pues por más que trabajan en una obra y todo, no han logrado todavía a lo mejor el reconocimiento, el que el nombre suene o que pueda sacar obra fuera del país, ¿no?
Bueno, pero también a mí, si puedo decir algo, es que mi éxito o lo que he hecho es la suma de todo el apoyo que yo he recibido.
Sí, qué bueno que lo dices.
Es que mira, es justamente lo que reflexionaba justo hablando de PECDA. Uh-huh. Yo he tenido PECDA y FONCA, ¿no? Y eso me ha ayudado muchísimo, porque a raíz de esas becas yo he tenido la obra que he realizado a través de la producción de estas becas ha sido premiada en México y fuera de México.
Sí.
Entonces eso me ha ayudado muchísimo. Creo que es importantísimo el hecho de que se le apoye a la juventud. O sea, y no solo a la juventud, también a los artistas consolidados en engrosar el acervo cultural del país, porque también esa es una riqueza. Uh-huh. Y México es un país totalmente cultural. O sea, es de los países que más yo he visto y me ha asombrado de la riqueza cultural que tenemos, ¿no? Y eso casi no se habla mucho.
¿Te sientes orgulloso de nuestro país?
Me siento muy orgulloso de ser mexicano, y yo creo que por eso va mi obra así, ¿no? O sea, porque sé que México tiene un potencial muy grande, sé que México tiene personas maravillosas, y creo que nos ya no, ya tenemos que despertar, ¿no? Ya, yo creo que ya tenemos que creérnosla y decir, ¿sabes qué? Somos una potencia mundial,
sí,
que podemos ir creciendo. O sea, porque somos más las personas buenas.
Exacto. Entonces, eso lo iba a decir también yo. Los buenos somos más.
Los buenos somos más.
Sí. La realidad es que nuestro mundo puede cambiar, y en algún momento creo que lo comentábamos aquí en esta cabina. A través del arte se puede cambiar.
Totalmente.
La violencia se puede cambiar, pues la criminalidad se puede cambiar,
es
la perspectiva de la vida, los conflictos, claro, claro. Creo que todo tiene solución si cambiamos la perspectiva de la vida, ¿no? La actitud.
Sí, claro.
Cuenta muchísimo, Raúl.
Y fíjate que yo también, retomando esto, yo he sido apoyado. O sea, yo he sido bastante apoyado por muchas personas que yo he ido conociendo en mi camino. O sea, la verdad es que te puedo enlistar más de 100 personas que me han apoyado.
Sí.
Entonces, yo creo que también el hecho de que mi obra haya salido del país, haya sido premiada, es porque alguien estuvo detrás de mí apoyándome. Entonces, esto es el éxito de varias personas, no solo de mí.
Pero fíjate, Raúl, en que crean en ti, el que crean en tu obra, el que te sientas afortunadamente tan respaldado, tan apoyado, pues también eso ha sido lo que tú acabas de decir. Y qué bueno que lo comentas, porque es parte de tu agradecimiento, ¿no? Y yo creo que así deberían de ser todos los demás artistas, todos los demás artistas. Yo la otra vez comenté aquí en Tesoros Regionales, si cada empresario fuera el padrino de un artista,
sí,
nuestro México... No sabes, como les digo, mira, cuando traen sus salsitas, que ayer vino mi querida Elizabeth Deras, que tiene unas salsas artesanales maravillosas, y cuando digo, si en los hoteles, que es cuando viene el turismo nacional y extranjero, tuviéramos los productos que son hasta marca Orgullo Morelos, todo lo que se produce en nuestro estado, que por eso son tesoros
sí,
regionales que hay que impulsar, que hay apapachar, aquilatar y todo, creo que nuestro Morelos sería otro.
Sí,
y nosotros, y el mundo también. Si todos uno con uno nos apoyamos, creo que si alguien tiene, le comparte al que no tiene tanto, entonces se te regresa, se te multiplica, se da esa sintonía. Y hoy por hoy creo que en tu arte, pues bueno, eres muy respaldado, si tienes ese reconocimiento, claro, no deja de ser en algún momento, quizás por el tema delicado, ¿no? Y ahora, cuéntame, por ejemplo, de la estampida. Dentro de todo este proyecto, ¿dónde lo presentas? ¿De qué se trata? ¿Obtienes este premio? ¿Cuándo? ¿Y a qué te lleva? ¿Cuáles son las responsabilidades que tienes que cumplir como un ganador, o en este caso un reconocimiento, un beneficiario de PECDA?
Bueno, la estampida consta del proyecto de 4 dibujos en gran formato, de carboncillo, dibujos
sí,
en carboncillo, y tenemos está planeado para exponerse no solo mi proyecto, sino el de toda la generación en agosto en el Jardín Borda.
¿En este agosto?
En este ajá, agosto, en Jardín Borda. Y bueno, la retribución social que tenemos que hacer es cumplimentar ciertas actividades. Uh-huh. Yo, por ejemplo, fui jurado en un concurso llamado Rodin, que gestiona esta marca, y yo ya he sido acreedor a este premio, entonces yo tengo contacto con ellos, y se dio que pudimos empalmarlo para que yo fuera jurado. Entonces esa es como una retribución uh-huh, social, porque no cobras, ¿no? O sea, tienes que hacer que ser jurado y no cobrar, porque
sí,
es una retribución a partir de la beca y que tú obtienes, ¿no? Y que, pues bueno, yo siempre he considerado que la beca que se obtiene, el monto económico es completamente para la producción, no es
sí,
para que tú vayas y te compres algo, te vayas de vacaciones, porque
como que es un pequeño estímulo, ¿no?
Sí, sí.
A lo mejor es más. Me refiero, es más lo que ustedes trabajan, pero pues algo te ayuda.
Sí, es que, bueno, yo siempre he tenido la mentalidad de que todo el estímulo económico es para la producción de la obra, uh-huh, para que
así
no escatimes
es,
en que si le vas a poner esto o aquello por calidad, porque uh-huh, al final de cuentas estás produciendo algo uh-huh, que va a engrosar el acervo cultural del estado. Entonces no puedes irte de vacaciones, gastarte la mayoría del dinero
y
regresar y hacer lo que puedas,
no,
con lo poco que te quede, ¿no? Todo lo contrario.
Pero a mí me parece que es una bonita forma de apoyarlos a ustedes, los artistas, de impulsarlos
sí,
y de decir, ¿sabes qué? Adelante, ¿no?
Completamente, es una responsabilidad de ambos lados, ¿no? Por parte de las instituciones de apoyar la producción artística de cada estado y también del artista de responder con profesionalmente lo que tú estás estipulando en el proyecto y decir, ¿sabes qué? Yo voy a presentar esto, ¿no?
Claro, claro. Muy bien, Raúl. Vamos aquí en Tesoros Regionales a hacer nuestra última pausa, pero antes, ¿qué le parece si escuchamos con el colectivo Maíz Azul el cascabel? Tesoros Regionales Sonoros.
La música es el lenguaje universal para expresar emociones y sentimientos.
Si me alcanzara el fin del mundo, no tendría miedo.
La voz, la interpretación y la imaginación logra la conexión a través de los ritmos en Tesoros Regionales Sonoros.
10,000 recetas de ajonjolí.
Me mata.
comunícate. Marca 777-243-6201 y 777-243-6202. En un momento continuamos.
¿Buscas trabajo? ¿Tienes entre 18 y 35 años? ¿Quieres ganar 16 mil pesos y tienes vocación de servicio? Únete a la Policía Estatal con prestaciones superiores a la ley, beca académica y préstamos personales. Consulta la convocatoria de reclutamiento para policías y custodios 2026 de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en morelos.gov.mx.
Morelos, la tierra que nos une.
Dale una segunda vida a tus aparatos electrónicos. Del 18 al 31 de mayo, lleva pilas, celulares, laptops, cables, electrodomésticos y más al Reciclatrón Morelos 2026 en el Parque Barranca Chapultepec. De lunes a domingo de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Recicla hoy por un Morelos más sustentable.
Morelos, la tierra que nos une.
Amores que se siembran y crecen todos los días, como el de mamá.
En mayo, sorpréndela con flores cultivadas en Morelos, frescas, llenas de vida y cosechadas con manos que trabajan con el corazón.
Porque cuando eliges local, haces florecer más que un regalo.
El amor para mamá también se cultiva.
Morelos, la tierra que nos une.
¿Dudas?
¿Comentarios?
¿O felicitaciones?
Comparte un mensaje de texto o audio al WhatsApp 777-350-8921.
Gustó el cascabel. Oiga, me dieron ganas de bailar con el cascabel, el colectivo Maíz Azul que ha estado con nosotros aquí en Tesoros Regionales y escuchamos el cascabel en esta tardecita de martes. Recuerde, martes, no te cases ni te embarques, ¿verdad? Es un dicho muy popular. Y sí, ya tenemos algunos comentarios para nuestro invitado de esta tarde, Raúl, que hoy por hoy estamos comentando de toda la trayectoria que tiene, de su obra, de su arte, de me gusta porque yo lo considero ya un joven, exitoso, lo va a hacer más, pero me gusta hablar del presente y ya lo dijo él, no voy solo.
Bien acompañado.
No voy solo, va muy bien acompañado, muy bien respaldado y qué bueno que de alguna manera él lo reconoce y lo hace. Y yo siempre le he dicho, me siento orgullosa de él. Miren, le voy a comentar algunos mensajes que tenemos aquí. Mónica Can, gracias querida Mónica. Mónica dice, saludos Rosario e invitados. Querida Mónica, ¿sabes que tengo ganas de conocerte? Porque es nuestra fiel radioescucha. Y no solo de Tesoros Regionales, creo que también en la mañana está con Buenos Días Morelos, con mi querido Alan Huesca y con Sofi y con Pipo Campos acá en Buenos Días Morelos. Después se queda con El Ojo de la Mosca y continúa con Tesoros Regionales. Mi querida Mónica, te vamos a invitar aquí porque te queremos conocer. Te manda saludos, Raúl.
También
te manda saludos. Y también Nando, mi querido Nando, tú también vienes junto con Mónica para que los conozcamos aquí. Saludos a todos en el programa. Así es que todos están incluidos. Muchos saludos para todos ustedes. Mi querido Nando, también tengo ganas de conocerte, Nando, porque están del otro lado y yo digo, gracias a nuestra audiencia, Raúl, porque mira, sabemos que a veces les da tiempo de escucharnos, a veces no. La otra vez me dijeron que nos venían escuchando en un Didi. Y dijeron, oye, ¿tú trabajas ahí? Cuando trajeron a mi compañera aquí a... al 102.9 o RTV Morelos, dijo así, oye, salúdame a la conductora de Tesoros Regionales. Y ya me pasó los saludos, ¿no? Así es que gracias por la compañía y gracias por todo. Y en esta tardecita rica platicando con Raúl Pineda Arce. Raúl, ¿cómo te miras? ¿Cómo te miras tú en tu obra? ¿Cuáles son tus retos que tienes hoy por hoy?
Pues realmente quisiera hacer obra todavía más real, no real en el aspecto fotográfico, sino más real en el aspecto humano, ¿no? De poder tener un concepto de cuestionarnos más todavía las cosas, que no sea una obra que no te permita cuestionarte, sino que llegues a donde se está exhibiendo y salgas con una reflexión, ¿no?
Sí.
Con una pregunta, tal vez, de por qué estamos como sociedad pasando esto, ¿no? ¿Qué puedo hacer yo desde mi humilde trinchera para cambiar nuestra realidad actual,
eso,
¿no? Que es súper importante eso, que muchas veces pensamos que no está en nuestras manos el cambiar una situación tan compleja, ¿no? En México. Entonces, yo creo que sí podemos desde nuestras acciones.
Sí.
Desde empezar desde nuestras acciones. Yo creo que eso es fundamental.
Empezar por uno mismo, porque a veces pensamos, es que el presidente tiene que hacer esto, la presidenta o el gobernador. No, nosotros cambiemos de actitud, eduquemos a nuestros hijos de la mejor manera, denunciemos, porque también no existe la denuncia por miedo, ¿no? Denunciemos, hagamos que nuestro país sea mejor, amemos. Yo creo que con el amor las cosas cambian. Eso estoy totalmente convencida, que nuestra actitud puede cambiar. Si alguien te responde de una manera mal, tú dale las gracias. Y si cambia la actitud, mira, va a cambiar todo.
Va a cambiar,
¿no, Raúl?
Todo. Sí, completamente.
Muy bien. Tenemos un minuto más o menos. ¿Cómo te gustaría despedirte? ¿Cómo conocemos tu obra, Raúl? Saber si hoy por hoy, ahorita, en este 26 de mayo del 2026, podemos visitar algún lugar donde esté tu obra, o si no, ¿cómo te buscamos en redes sociales? ¿Cómo te vemos?
Bueno, en redes sociales estoy como Arte Raúl Pineda. Ahorita no tenemos alguna exposición en cercana aquí, pero espero próximamente poder exponer en el estado, ¿verdad? Porque
sí,
me encanta mucho exponer aquí en Cuernavaca. Ojalá cambien mucho las circunstancias para la cultura en el estado, porque también ese es un tema que me gustaría abordar, ¿no? Que ojalá las instituciones se preocupen más por los artistas y no por los cargos públicos, porque creo que las políticas de culturales tienen una precariedad muy grande en nuestro estado, ¿no? Yo no tengo afines políticos ni nada, pero si en algún punto me gustaría ser secretario de Cultura para poder cambiar las cosas que yo desde mi punto de vista como artista veo que están mal, y poder cambiarlas para poder avanzar en la cultura del estado, ¿no?
En bien de los demás.
En bien de los morelenses.
Así es. Eso es muy bueno, Raúl. Qué gusto tenerte aquí. Me da un enorme, dijéramos, satisfacción y orgullo, que eres morelense, que estás llevando tu obra a otras dimensiones, a otras plataformas y a todo el mundo. Gracias. Gracias, te lo agradezco. Muchas gracias.
Gracias a ustedes por el espacio.
Bueno, tenemos un último comentario. Acá ahorita nos lo manda saludos del señor Esteban. Nos está escuchando ahí en Toluca. Eso, saludos, Estado de México, miren, nada más, hasta allá llegamos. Muchas gracias, señor Esteban. Yo soy Rosario Sámano, que siga teniendo una excelente tarde de martes. Pero ¿sabe qué? No le cambie, ya viene Noticias con mi compañera Laura Duarte y Juan Carlos Cejudo. Hasta mañana.
Por hoy hemos cumplido con nuestra misión, darte a conocer
la historia,
la creatividad
y los saberes
de nuestros tesoros regionales.
Estás escuchando XHVAC Universal 102.9 FM, la radio que nos une.